Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Perdón, que es que le he dado un botón que no le tenía que haber dado, que me he despistado. Me estaba poniendo la gomina y me he despistado. Buenos días, se decía, hoy es jueves 28 de enero y ya sabes que tu día empieza aquí. Tenemos que aprovechar este día porque ya no habrá más jueves 28 de enero de 2016. Recuerda que el día llega, que luego el día pasa y que se va y que ya no vuelve. Con lo cual, desde ya y juntos, tenemos que aprovechar el día. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, comenzamos a las 4, acabamos a las 6 con Carlos Herrera, y lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione. Aun sabiendo que dormimos menos que los búhos, somos conscientes que dormimos poco, que vamos al revés de todo el mundo, lo sabemos, pero nos gusta. Nos gusta levantar España, nos gusta, estamos emocionados. En esta nuestra segunda hora lo que haremos es conocer enseguida qué se está cociendo en la redacción de Carlos Herrera, qué contenidos va a tener en el programa de hoy, y así vas un poquito ya preparado para lo que acontezca a partir de las 6 de la mañana. También te voy a presentar el cortometraje La Colección, que le ha llevado a una joven emprendedora, tan joven que tiene 20 años, y nos va a hablar de todo ese cortometraje que ha montado y que tiene muy buena pinta. Se llama Marieta Caballero, porque va a estrenar su obra justo este viernes 29 de enero y queremos echarla un cable, por supuesto que sí. Nuestro motorman, nuestro hombre del motor, una persona encantadora y que controla de un montón de cosas, pues de los carburadores, de los ejes, de las normas de tráfico, que siempre tenemos que tener muy claras. Hoy nos va a hablar de una cosa muy especial. Nos va a contar que va a hablar de Madrid, de Cataluña, porque quieren controlar la contaminación. En concreto, quieren poner más impuestos a los coches diésel. ¿A qué te interesa? Pues esto enseguida aquí con Motorman. Así que, antes de que llegue Herrera, también nos va a visitar el Grupo Risa, que nos tiene preparada una pieza del recuerdo. En concreto, la de una vez que un político que era Alfonso Rus, que ahora está sonando en todos los medios de comunicación, valenciano, bueno, pues habló con Butragueño cuando era el presidente del Olímpico de Sátuva. Así que no te lo pierdas porque va a ser algo muy curioso y está más en boga que nunca. Y mientras hacemos este programa de radio, pues quien lo hace con nosotros, quien está al otro lado de este micrófono, son los oyentes. Que aquí en este programa de radio, si Herrera tiene fósforos, este programa tiene ponedores. Y sonáis muy bien.
José.
¿Y dónde estás, José?
Pues estoy ahora mismo en la cama.
¿En la cama? ¿En dónde?
Pero soy un oyente desde que empezaste todos los días oyendo vuestro programa.
Ah, qué bueno, qué bien, ¿no?
Pues sí, porque me distrae mucho, me quita las horas estas muertas de sueño, que no puedo dormir, y me entretengo con vosotros y estoy encantado.
¡Qué bien! ¡Buenos días, Carmelo!
¡Buenos días, Carlos!
¿Cómo estás?
¡Muy bien!
Bueno, qué contento te noto. Estás en Bilbao, me ha dicho Mónica, ¿no?
Bueno, he salido de Navarra, que es donde vivo, y voy hacia el aeropuerto de Bilbao para coger el avión.
¡Madre mía! ¿Dónde vas, hermano?
Me voy para Turquía. Me dedico a la venta de maquinaria.
¿Y si te dedicas a la venta de maquinaria, cuántos kilos te dejan meter en el avión?
No. Esa es buena.
¿Qué tal estás?
23 kilos.
Hola, Javier. ¿Y por dónde estás?
Yo pues acabo de llegar ahora a Alcalá de Henares. Vengo desde Zaragoza.
Uh-huh.
Con un rosco en la mano.
Ah, qué bueno.
Conduciendo. No, claro. Rosco de comer, no.
No, 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 por supuesto. Es rosco y rosca, ahí de la dos maneras, ¿no?
Y rosquilla.
Es que para eso será para moto, ¿no?
Sí.
Son nuestros ponedores, la gente que nos llama mientras está trabajando, mientras está en casa, mientras está abriendo el negocio, mientras está corrigiendo exámenes, mientras está diseñando, mientras está fabricando. Es que mira, Juan José del Villar me manda ahora mismo un tuit y me dice: buenos días, Pulpo, acabo la jornada ahora mismo en Volkswagen Navarra. Es decir, la gente se pone en contacto con nosotros. Si tú todavía no sabes cómo lo tienes que hacer, escucha a Beatriz Calderón, que ella te va a decir perfectamente cómo lo puedes hacer.
Lo primero, llamar a un teléfono gratuito 950 60 06. También en en redes sociales, en Facebook, poniendo las calles, en Twitter, arroba poniendo calles. Y también nos puedes mandar un mensaje al correo electrónico poniendo las calles, arroba cope.es.
Carmen, por ejemplo, está en Zaragoza, ha llamado a Mónica y le ha dicho, Mónica, dile al pulpo que soy de Zaragoza, que os escucho todas las noches y que me encanta el programa. Y también Pilar de la Calle, que nos escucha desde Valladolid, me ha contado Mónica que ha escrito la letra del himno nacional y que el otro día en Cope Valladolid lo cantó y todo. Así que, Pilar, no descarto llamarte un día para que me cuentes cómo es esa letra que te has currado, ¿vale? Así que, Pilar, gracias por escucharnos. Gracias a los ponedores de calles. Recuerda que para llevarte el diploma, fundamental que entres en antena, marcando el 950-6006. Y recuerda que los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos y chicas, vayamos juntos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Sitúate en el año 1986. Son tres. A uno de ellos le tienes que conocer por lo menos, ¿no? Cánovas, Rodrigo y Guzmán. Y esta canción me gusta mucho. La tengo yo grabada en una caseta hace un montón de años y me encanta compartirla contigo. En la COPE.
Siempre me he sentido el centro, el mundo era yo, los demás planetas daban vueltas a mi alrededor, no me permitía nunca mirar atrás, era yo quien decidía siempre qué rumbo tomar. Se quedó colgada de tu esplendor. Solo pienso cómo hacerlo para llegar a ti. Soy como una flecha en el espacio y tú mi fin. Y ahora no me conformo con verte, oír tu voz. Necesito tener.
Las 5 y 11 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A partir de las 6, Herrera está en COPE. Y hasta las 6 van a ocurrir un montón de cosas. Te iremos escuchando, te iremos conociendo un poquito mejor y te iremos leyendo, porque nos llamas, nos escribes, nos cuentas un montón de cosas a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo Eduardo Scritch. Buenos días, amigos, qué compañía tan grata la vuestra por las mañanas. Un abrazo, Pulpo. Mi nombre es Edu, soy de Sevilla. Y luego otro mensaje, dice Pulpo, enorme tu programa, os sigo desde hace muy poco y la verdad, enorme el programa desde Sevilla, la ciudad más bonita de España. Saludos.
Y mira, Faustino Martínez nos dice, buenos días, Pulpo, desde Murcia, Torre Pacheco. Y dice, a 0,85 tenemos aquí el diésel. Nos da la información.
Ah, qué bueno. Mira, una buena información que podíamos ir recopilando a través de nuestros ponedores. La información del combustible. Así que, si queréis, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, nos gustaría recibir esa información, chicos y chicas. Ricardo Guillén es conserje, está en Alcorcón. Está en una comunidad de propietarios, porque me gusta la gente currante y ponedora de calles. Y os lo curráis muy bien. Y me lo paso chupi con vosotros. José María Santa Cruz Sánchez, desde Marbella, 10 graditos ahora. Pulpo, eres un monstruo de las ondas. Eres muy salado. Un saludo, qué grande, ¿verdad? ¿Qué cosas me decís, eh?
Si es que eres muy salado. Cada día me gusta más el programa. Es ameno, entretenido y variado. Y me encanta cómo habla el pulpo, Monse Pérez.
No, Monse, muchísimas gracias. Carlos Girón, desde Coruña. Estoy imprimiendo como todas las noches. Y escuchando, por supuesto.
Y Amelia Saiz, buen día, dice, escuchar la radio que me alegra. Y Silvia Roy, esta semana trabajo de tarde, así que dormiré cuanto pueda. Lo siento por no poder oíros, pero nos ha mandado un mensaje.
Claro, es que luego hay mucha gente que nos escucha a través de los podcasts que la gente se puede descargar en cope.es o desde la propia aplicación que te puedes instalar gratuitamente en el móvil de COPE, pues ahí nos tienes en cualquier momento del día. Son las 5 y 13, las 4 y 13 de la mañana en las Islas Canarias y me dice Mónica que tenemos a un ponedor de calles que encima es panadero y se llama Antonio. ¡Buenos días!
¡Buenos días!
Pero Antonio, más que fíjate qué voz tan atiplada y tan bonita. Antonio, ¿dónde estás?
En la, ah, ahora mismo almorzando.
¿Almorzando? ¿Y qué te estás comiendo ahora?
Me estoy comiendo un par de huevos fritos y dos chuletas de cordero.
Olé. Y dos chuletas, de... mojas la chuletilla en el huevo, ¿no?
Están muy buenas, están muy buenas.
Qué bueno, qué bueno. Pues Antonio, mira, hace un montón de años yo escuchaba a Encarna Sánchez que decía aquella, las patatas fritas las mojaba en los huevos y los comía sin pan.
Yo me gusta al montón, las patatas fritas al montón.
¿Al montón? ¿Qué? ¿Cómo las preparas?
Las frío y cuando están fritas, cojo dos dientes de ajo.
Ah, muy buenas.
Los corto a pedacitos.
Bien.
Y cuando están medio fritas, las echo por encima.
Qué rico.
Y la patata sale con un sabor riquísimo.
Oh, permíteme, Antonio, que le añadas una cosita que yo le pongo en casa. Pimentón dulce, de la Vera, buenísimo.
Aquí en Murcia también lo tenemos muy bueno.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, el espinardo.
¿En el Nardo? ¿En dónde?
En Espinardo.
Ah, en Espinardo. Sí, sí, sí.
Hay fábricas muy buenas de pimentón.
Sí, sí. Pues no, mira, no lo sabía, pero sí, cuando pase por Murcia, que dentro de nada voy a ir a Santander, lo preguntaré. Ya verás cómo por allí tiene que haber un buen puente.
Muy bueno lo hacen.
Qué rico. ¿Y cómo es que estás despierto ahora si me has dicho que eras panadero?
Claro, me engancho a las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana.
Se te tiene que hacer largo por narices, Antonio.
No, aquí no trabajo, no. Cuando no tienes que hacer nada, cuando se hace la noche larga.
¿En serio?
Como a ti, te se hace corta.
A mí es que se me pasa el día volando. Un día Herrera se va a encontrar con que voy a hacer yo el programa hasta las 10 de la mañana.
Nosotros oyéndote a ti, se nos pasa enseguida la noche.
Es que, de verdad, yo pensaba que esto se me iba a hacer más largo, pero es que fíjate...
No.
Es que son las 5:15 ya.
Sí, sí.
¿Tú qué hora tienes ahí?
Las 5:15 juntas.
Claro, es que estamos sincronizados. Somos los ponedores de calles.
Sí. Yo tengo la COPE las 24 horas del día.
Claro.
Bueno, la apago algunas veces cuando oigo al AMA Radio Al Madrid.
Porque no te gusta cómo le da caña al Madrid, ¿no?
No, sí me gusta mucho el AMA, pero cuando le da mucho al fiera, como dice él.
¿Al Cristiano?
Sí, al Cristiano, se pasa con Cristiano.
Sí, a veces le atiza. Pues luego voy a ver yo a Lama y se lo voy a decir.
Y es muy bueno, irradiando. Es
hombre,
un tío extraordinario.
No, perdona, es que no hay nadie como él.
Que a Lama, desde que estaba en la COPE, en la SER,
sí,
con José Ramón de la Morena.
Sí, sí.
Lo conozco, bueno, lo oigo.
Claro, a Lama, pero para Lama la de Murcia.
No, a Manolo Lama.
Sí, sí, pero que también en Murcia está a Lama de Murcia.
Sí, a Lama de Murcia, sí,
claro,
sí.
Claro, que está también por allí.
Está en la carretera de Almería.
Claro. Antonio, escúchame una cosa. ¿Qué tienes ahora mismo en el horno que estoy sufriendo por si se te quema?
Ahora mismo tengo unas tortas de pan dormido.
¿Eso qué es?
Pues unas tortas dulces que son gordas, como las monas de Semana Santa.
Qué rico, por favor.
Están muy buenas.
Qué rico. Tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando, ¿no? ¿Lo estás notando?
Sí.
Porque tienes una voz de muy buena persona y a mí las buenas personas me gustan.
Sí, ya, cuando uno se hace más viejecito ya...
Bueno, pero tú has puesto ya muchas calles y mira, sigues ahí como un campeón, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues te vamos a mandar un diploma de calles para que lo tengas ahí en el horno con nosotros siempre presente, de cuerpo presente.
Aquí lo colgaré, gracias.
Bueno, gracias. Hermano, un abrazo muy fuerte.
Venga, Pulpo.
Gracias. Las 5:17, las 4:17 en Canarias. Daniel Trigo, ¿qué ponedores Hola. Tenemos, eh?
Pues yo, gracias a Antonio, no me siento tan raro cuando llego a casa ahora por la mañana y hago unas lentejas, una fabada, un guiso de bacalao.
Es que esto hay que explicarlo a la gente que no se levanta a estas horas. Yo claro, en casa lo tengo que explicar, claro, que a mí lo que me apetece ahora es un cocido.
Efectivamente, sí, sí, no es lo que me apetezca, es que yo es lo que hago.
O sea, no me apetece una tostada, me apetece un cocido. Si ahora mismo hubiera un cocido, me lo comía.
Yo hago la comida fuerte cuando llego de trabajar a casa ahora.
¿Y luego te acuestas?
No, luego no me acuesto encima de comer, pero
entonces,
bueno.
¿Tú cuando duermes?
Me acuesto por las tardes.
Por la tarde.
Claro, bueno. Y a las 12 de la noche ya estamos aquí en la radio, pero vamos, que la comida fuerte es ahora cuando la gente está desayunando su tostadita. Yo estoy comiendo un guisito.
Yo llego a casa, despierto a mi mujer, le preparo un zumito de naranja y me tomo yo otro. Uh-huh. Y luego lo que hago es que preparo dos bocadillitos muy pequeños, tostaditos con aceite de oliva y un poquito de fiambre. Eso sí, un poquito de jamón, un poquito de lomo.
Uh-huh.
Tampoco me quiero poner muy tocho.
Eso y te vas a la cama.
Y luego a la cama.
Claro.
Yo también hago un desayuno normal porque también me acuesto, pero que lo que me apetece es tomarme las lentejas.
Claro. Bueno, aquí cada uno...
Pero vosotros luego, para dormir bien, en la parte de arriba del pijama, ¿por dónde las ponéis? ¿Debajo del pantalón o por encima del pantalón?
No. Yo es que no utilizo pijama, yo duermo con una camiseta.
No nos cuentes esas cosas, Trigo.
Yo no utilizo pijama.
Así 18 de la
Trigo,
mañana.
me está sorprendiendo. Te casas en nada, ¿eh?
Utilizo textil, pero no pijama. Los pijamas me agobian, me dan mucho calor.
Pero
sí, una persona muy calurosa.
Daniel Trigo, céntrate, por favor, sí, y dime que te está preparando Carlos Herrera.
Cambiemos de asunto, sí, mejor. Bueno, pues uno de los invitados que tenemos hoy Va a ser muy interesante lo que nos cuente sobre esa propuesta de Coalición Canaria en la segunda ronda de consultas del Rey de estudiar una fórmula jurídica para convocar elecciones sin necesidad de sesiones de investidura. Todo se antoja complicado, ¿verdad?, en pactos de gobierno, y pues Ana Oramas le proponía esto al Rey. Hoy nos acompaña a las 9 de la mañana Marcelino Oreja, que es miembro de la Fundación España Constitucional, que nos va a poder responder a esto y que nos va a hablar de muchas otras cosas. El análisis hoy con José María Fidalgo, Salvador Sostres y Ángel Expósito, de todo lo que pasa en España y de todo lo que pasa en el mundo, nuestra tertulia internacional a partir de las 11 de la mañana con Chencho Arias, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas.
Dani, vea, cuando estudiábamos celebrábamos el día de Santo Tomás de Aquino y no íbamos a clase.
Sí, es verdad.
Y ahora, yo creo que todo, hoy es Santo Tomás de Aquino y los niños van a clase.
Ya, bueno.
No sé si en algunas ciudades...
Bueno, Daniel va a clase hoy y mañana, pero mañana no sale a la misma hora que
Daniel,
siempre.
Yo recuerdo, claro. En Galicia si lo celebrábamos sin clase, vaya, sí.
Yo es que hay cosas que no me cuadran. Luego me reuniré conmigo mismo y me haré preguntas y saldré de las dudas. Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós.
Hoy es jueves 28 de enero, te estaba comentando que los santos de hoy son Santo Tomás de Aquino, Dominico y doctor de la Iglesia, Ricardo Abad y Jerónimo, mártir de China. Las 5 y 20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es la hora perfecta para escuchar a Pegatina Turner mientras ponemos las calles en la cadena COPE. Venga, a por el jueves. Esta canción era número uno. Ahora mismo son las 5:22, hora menos en Canarias. Cuando abrimos el correo electrónico, cuando vemos los mensajes que nos dejáis en la página de Facebook, alucinamos y os damos las gracias a los ponedores. Por ejemplo, Susana Águila González, desde Toronto, en Canadá. Pulpo, estoy recién terminada de nadar y con ganas de seguir escuchando al Pulpo. Temperatura ahora aquí, 0 grados.
José Manuel Riquel me dice, buenos días, gracias por hacernos pasar la noche más llevadera. Un saludo para ti y para tu buen equipo.
Qué bien, qué bien. Sinfo Pérez Aranda nos dice, en Zafra y de vuelta a Sevilla, 5 grados. Soy rutero desde Correos Express, Sevilla, Salamanca, ida y vuelta, siempre acompañado por el Pulpo. Muchísimas gracias y precaución en la carretera. Estás escuchando la cadena COPE. De 4 a 6, todos los días, justo antes de Carlos Herrera, ponemos las calles. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me gustaría que te pusieras ahora en situación. Estás en clase, en la que no te dejan acceder a la cultura, pero que de repente llega un profesor y decide abrirte esa puerta. Te va a mostrar un desván lleno de objetos culturales prohibidos, como un simple libro del Quijote. Esta es la historia del corto que ha hecho una emprendedora de tan solo 20 años. Ella se llama Marieta Caballero y su obra La Colección. La presenta el próximo 29 de enero en Madrid y queremos saber más de este mundo. Y le vamos a dar los buenos días, que va a poner calles aquí ahora con nosotros. Marieta, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Pulpo. Yo estoy fenomenal.
Qué bien, me alegro muchísimo. ¿Y estás contenta con el resultado?
Uf, claro que sí, porque ha sido un proceso larguísimo y le hemos puesto un montón de entusiasmo y ahora es como que podemos ver todo esto que hemos ido materializando y es genial.
Marieta, eres súper joven, tienes un futuro espectacular como sigas en este camino, es alucinante, porque además hay muy pocas directoras de cine, ¿no? No sé si ha sido fácil o difícil para ti.
Para mí ha sido fácil porque he contado con gente muy, muy buena, pero sí es verdad que no conozco a tantas chicas que dirijan, pero fácil ha sido el tener un buen equipo, eso principalmente.
Claro, y Marieta, ¿tú dónde prefieres estar, delante o detrás de la cámara?
Bueno, esto depende del momento. Me gusta tanto estar delante como detrás de la cámara, pero en esta historia en concreto es una historia que había escrito yo, entonces me apetecía dirigirla y también conseguir a los actores correctos para los personajes que más fueran para este tipo de personajes que quería yo crear. Entonces no me importa estar detrás de la cámara en esta ocasión.
Oye, Marieta, ¿y tú eres de esas cinéfilas que cuando ve una película está todo el rato pensando cómo habrán rodado ese plano, cómo lo habrán preparado todo?
Pues un poco, sí, porque luego cada vez que veo una peli intento buscar cosas en YouTube a ver cómo se han hecho y me compro los CDs sobre todo para ver el making, así que sí.
Ah, qué bueno. O sea, tú eres de las que buscan los DVDs con el material extra, ¿no?
Eso es. Si no, no me merece la pena.
Es verdad. Pues te recomiendo que te veas el extra de E.T., el extraterrestre.
¿Ah, sí?
De Steven Spielberg, porque es alucinante la de planos diferentes que se rodaron de la película que conocemos todos, pero que si no es por ese pack especial que sacaron, no sé si era por los 30 años de su publicación, no hubiésemos conocido todos esos planos que se perdieron luego en la película.
Genial, pues además me da una idea de regalo de cumple para un amigo, así que...
Pues mira, píllaselo para él y te aprovechas y luego te vas a su casa y que te lo ponga.
Eso es.
Oye, Marieta, cuéntame, ¿te ha llevado mucho tiempo crear el corto?
Pues sí, bastante, porque primero tienes que concebir la idea, escribir el guión, luego formar equipo, asegurarte de que todo sea posible, especialmente cuando tienes un presupuesto bastante ajustado, y luego superar los problemas que pueden ir surgiendo. Y en nuestro caso el sonido fue un tema complicado, claro, pero al final hemos conseguido montarlo todo ya, y ahora estoy muy contenta con el resultado.
Marieta, ¿y el sonido cómo lo has grabado? ¿Natural o habéis tenido que doblar?
Natural, todo natural.
Muy bien. ¿Y qué me tienes que contar del IVA cultural?
Bueno, lo que ya hemos oído todos, ¿no? Que está muy caro y que en otros países de Europa está mucho más barato el porcentaje de impuestos y, bueno, la verdad es que no sería mal que nos ayudaran un poco más a los temas culturales, independientemente si son cine o cualquier otro tipo de arte.
Qué guay. Oye, Marieta, ¿dónde habéis grabado el corto?
Pues mira, tuvimos muchísima suerte porque tuvimos la oportunidad de grabar en un pueblo que se llama Quintanar de la Orden, que está en Toledo, y allí rodamos en el estudio de un pintor, y este estudio de un pintor era un pintor que era conocido en el pueblo y todo esto, y una persona apreciada por la gente de allí, y entonces le pusimos el nombre del pintor real al profesor del cortometraje. Entonces pudimos grabar en Quintanar y fue una pasada, la verdad.
¿Te refieres a Antonio Arnau?
Sí, Antonio Arnau, así es el nombre del pintor y me hubiera encantado conocerle.
Qué bueno, ¿no?
Así es.
Bueno, te emocionas y todo, Marieta.
Claro que sí, porque es algo que yo imaginaba desde hace mucho tiempo y las historias se van ahí nutriendo y construyendo y no es hasta que los pones en un guión y de repente ves cómo hay personajes y gente que se une a tu equipo para construir esta historia. Entonces sí que es entusiasmante y emocionante y ahora es como que... Ya se acaba el proceso y comienza el proceso de distribución para que lo vea más gente. Así que quiero ver la cara que pone la gente cuando lo
claro.
vea.
O sea, que estás ahora mismo con un vértigo en el cuerpo que ni te lo crees.
Bueno, con mucha emoción, sí. Adrenalina.
Claro, bueno, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero tienes que disfrutar el momento. Tienes 20 años, tienes toda la vida por delante, te lo aseguro, Marieta, ¿eh?
Hombre, pues a mí sí me apetecería que en el futuro, yo qué sé, pudiera trabajar con... actores así muy reconocidos y sobre todo coincide con directores que admiro, como Bayona. Qué Juan bien. Antonio Bayona, que es mi favorito.
Qué bien. ¿Y le vas a invitar al estreno?
Bueno, es que ahora creo que está un poco ocupado porque creo que está rodando en algún sitio en Barcelona o no lo sé exactamente.
Pues ahí, Marieta, lo que tienes que hacer es bucear, investigar, a ver dónde está este hombre y presentarte
claro
un día, echarle mucho morro, pero mucho morro, la vida va de morro. Y,
sí,
y
ya me conoce.
Y le tienes que presionar para que vaya, ¿eh?
Eso es.
Eso es lo que tienes.
A ver si está por Madrid.
Bueno, pues a ver si nos lo cuentas cuando lo vayas a presentar, que te lo apoyemos y te deseamos lo mejor, Marieta.
Pues muchas gracias, Pulpo.
Vale, de momento te vamos a mandar el diploma de ponedora de calles. Eres ya directora y ponedora de calles.
¡Hala! Eso nunca me lo habían dicho.
Hombre, pues ya estás hecha una auténtica ponedora. Te mandamos un diploma, ¿vale, Marieta?
Ah, pues yo esperaré recibirlo y muchas gracias.
Un beso, cielo.
Un beso.
Mucha suerte. Estás en la cadena COPE, poniendo las calles. Nos dice Silvia desde Pamplona, me gustaría, Pulpo, que dieras ánimo a los trabajadores de TRW que están pasando por malos momentos, con 250 despidos. Muchas gracias, Silvia, nuestro ánimo y nuestra fuerza, por supuesto que sí, a ti y a todos los trabajadores. No te asustes, no son Parchís, es Luis Miguel, cuando era muy pequeñito y cantaba esta canción que fue número uno en el año 82, el año en el que ganaba Felipe González en España, y te invito a que veas en nuestro Twitter el vídeo musical de una actuación de él que es para, si le has invitado a un cumpleaños, invitarle a salir de la fiesta. Es que es espectacular, de verdad, échale un vistazo, arroba poniendo calles, es ahora mismo un momento de haciendo amigos, ¿qué quieres que te diga? Estás escuchando Poniendo las Calles, somos el primer despertador de la radio, a las 6 menos cuarto estará Carlos Herrera con nosotros, y el que ya está aquí con nosotros es nuestro experto en motor, Alfonso García Motorman, y como siempre nos trae muchísimas novedades, noticias importantes e interesantes. Por ejemplo, Cataluña y Madrid con más impuestos a los vehículos y contra los coches diésel. Pero bueno, Alfonso, buenos días, cuéntanos cómo va esto, por favor.
Muy buenos días, Carlos. Pues sí, efectivamente, se están poniendo realmente muy duros, o eso pretenden, contra la contaminación. A mí particularmente me parece curioso, solo, siempre, contra el automóvil. Las calefacciones, las calderas, la industria, obviamente no genera contaminación.
Eso no, claro.
En ninguna de nuestras ciudades. Pero bueno, yendo al grano, que es una noticia obviamente de esta semana, ajá, la comunidad autónoma catalana pues ha aprobado su primer proyecto de ley que incluye esa nueva figura de impuestos sobre emisión de gases de efecto invernadero, sobre turismos en principio y furgonetas, que aplicará en principio y de forma progresiva, eso han anunciado, a partir de 2018. Impuestos sobre emisiones de CO2 en turismos y furgonetas, repito, en los más contaminantes, aquellos, por ejemplo, que superen los 160 gramos de CO2, para un coche medio, pongamos por caso, que emite entre 120 y 130 gramos de CO2, se pagará en torno a unos 5 y 6 euros. Por encima de 235 gramos de CO2, 84 euros al año. Con esta cuestión, Cataluña pretende recaudar, cuando esté de forma establecida, 75 millones de euros anuales. Sí, es verdad que ellos mismos saben que esto va a ser recurrido en muy breve plazo de tiempo por parte del Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional, porque otro impuesto más no se puede consentir, o los ciudadanos catalanes no deberían consentirlo, obviamente, porque al final es un suma y sigue. Si ya de por sí se pagan muchos impuestos, suma y sigue.
Al final es dinero, sí.
Y por otra parte, pues el Ayuntamiento de Madrid, que también se ha puesto duros contra el tema de la contaminación, pues al margen de haber cambiado hace escasamente una semana ese protocolo ante los niveles de polución, recordemos ese nivel 4 de no circulación, obviamente se han elevado los niveles de microgramos de dióxido de nitrógeno, pero además, y aquí lo adelantamos, el Ayuntamiento de la capital pretende prohibir, de aquella ser un rumor, prohibir la circulación de vehículos diésel en 2020. Y antes de 2000, de esa fecha, en 2017, pues la prohibición de poder entrar en el centro, la almendra central de la capital de España. Me da la sensación que aquí al final es muy fácil copiar. Se vio que París ya anunciaron que en 2020 harán lo mismo con el diésel. Londres, por cierto, que ya de
lleva
por sí se cobra.
Años que no se puede acceder al centro de Londres, ¿sí?
Sí, pues acceder, pero obviamente tienes que pagar 14 euros.
Sí, claro, que no, por eso digo que no se puede acceder, porque bien, cualquiera no se lo puede permitir todos los días, 14 euros.
Pues en Londres, quien quiere acceder, aparte de pagar los 14 euros, habrá que sumar 12 euros más por ir al centro. Así que la cuestión está muy clara. Habrá que ir pensando en comprarse una bicicleta.
De todos modos, el sector del automóvil se tiene que frotar un poco las manos con este tipo de medidas, porque mucha gente que sí que por narices tiene que venir con coche cambiará de vehículo, claro.
Vuelvo a repetir, el otro día un compañero y amigo decía, Alfonso, tienes que comprarte una bicicleta. Digo, sí, yo ya la tengo.
Un monopatín.
Yo ya la tengo, pero obviamente no se me ocurre. Por lo menos yo tengo esa posición. No se me ocurre circular por las calles de una ciudad como es donde resido. Y cuando quiero montar en bicicleta para hacer un poco de ejercicio, pues me voy al campo o me voy a algún parque o algún sitio donde pueda circular con la bicicleta, donde no sufra ningún tipo de posibilidad de riesgo de accidente.
No, claro.
Y bueno, pues nada, aquí la cuestión está muy claro. Lo bueno de todo es que, oye, pues nada, como decimos muchas veces, no habrá que poner intermitente. Pero sí es verdad, por cierto, recordemos que mientras se circula en bicicleta no se puede fumar. Por tanto,
claro.
Bueno, pues mira,
¿qué te parece?
Me parece muy bien. Y más ahora, a las 5:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Alfonso, háblame por favor de algo novedoso. Por ejemplo, el acelerador activo que dicen que avisa al conductor de curvas peligrosas. ¿Esto cómo funciona?
Sí, pues el fabricante alemán Bosch, uno de los grandes, pues ha desarrollado un nuevo pedal de acelerador que gracias pues a unos sistemas que de por sí puede llevar cualquier vehículo, como son los sistemas de navegación, las cámaras de reconocimiento de señales, y gracias sobre todo a una llamada señal áptica, a través de una famosa nube, o de la famosa nube, puede advertir de situaciones de riesgo. Como por ejemplo, imagínate, vas por una carretera y llega a una zona donde hay curvas peligrosas, y de alguna forma el sistema te va a advertir. Imagínate, esos mal llamados conductores kamikaze, para mí utilizaría otro término mucho más duro, si están circulando en sentido contrario, pues eso, adiós a los despistados y adiós a esos mal llamados kamikazes. ¿Cómo avisa? Pues de forma muy sencilla, a través de una vibración en el pedal del acelerador. Eso va a hacer que tú, de forma automática, sepas que el coche te está avisando de... Hoy en día hay muchos vehículos que ya de por sí pueden avisarte en cuadro del mando, es decir, por señales sonoras o señales luminosas. Pero este va mucho más allá. Te advierte dándote unas pulsaciones en el pedal del acelerador para que de alguna manera levantes. Es curioso porque además este sistema de acelerador activo también te ayuda a consumir menos combustible. Hasta un 7% anuncia el fabricante. Nos dice que seamos más suave con el pedal, por ejemplo. Imagínate, es tan inteligente que si nosotros vamos pisando de más ese acelerador, el mismo sistema te va a estar diciendo que estás pisando de más, que estás consumiendo mucho más. Y bueno, incluso hasta el punto de el momento de cambiar de marcha. Te va a advertir del momento de cambio de marcha más adecuado para una conducción, obviamente, económica. Y por último, otro detalle importante. Avisa de la conducción a vela, es decir, hay muchos coches hoy en día que ya lo llevan, coches obviamente de alta gama, que es un sistema por el cual cuando el coche te lo permite, tú levantas el pie del acelerador, por inercia, el coche sigue circulando sin perder velocidad, sin perder velocidad, pero obviamente no está consumiendo combustible. Por lo tanto, un avance que esperemos no tarde, no creo que tardará mucho en llegar a
Al mercado, ¿no?
Al mercado.
Pues eso está muy bien. Estamos viendo ahora en como campaña de publicidad en la tele, en un montón de vallas publicitarias, la salida del nuevo Renault Megane. ¿Tú has tenido ya oportunidad de probarlo? ¿Lo has visto? ¿Lo has sentido? ¿Lo has sentido ya?
Bien, un coche que esta misma semana se anunciaban ya los precios. Sí, es verdad que estaban incluso algo de publicidad, pero no se anunciaban oficialmente los precios desde 16.600 euros, eso sí, con 2.200 euros de descuento, sin incluir el PIB, el plan PIB. El diésel desde 18.000 euros el más barato, y el más caro, obviamente el más potente, el más equipado, es el GT de 205 caballos de gasolina, hasta los 26.900 euros. Pues bien, esta cuarta generación del Megane, modelo del que se han vendido de estas cuatro generaciones más de 6,6 millones de unidades, es un coche hecho en España, en Palencia, con motor que se fabrica en Valladolid y con cajas de cambio que se fabrica en Sevilla. Por lo tanto, es un Renault Megane 100% made in Spain, hecho en España. Sintetizando, ¿cómo es? Más bajo y más ancho, estética de su hermano mayor recién llegado a finales de año, el Talismán, la berlina, faros en C, aletas prominentes, es aún más deportivo, una trasera que quizá lo único pero que tiene, pues esa línea que resta un poco de visibilidad a través de luneta trasera. Una estabilidad, me ha encantado la estabilidad, notable le daría. Buena altura en las plazas traseras, incluso para alguien que llega a 1,80, 1,85. Una gran pantalla de conectividad de 8,7 pulgadas. Y luego destacar, por último, tres motores diésel a elegir, desde 100 a 130 caballos. Y tres gasolinas de 90 a 205. Novedad, el motor 1,6 de gasolina. Y otra de las cuestiones que destaca el nuevo Megane es por el confort de marcha. Y por último, anunciar, o lo han anunciado así Renault España, que en 2017 llegará, cosa que hasta ahora no tiene, una versión híbrida con motor diésel y eléctrico en el Megane.
Genial, Alfonso. Y ya para ir acabando, porque fíjate qué hora es, las 5:41. Un oyente, Suco20, dice que si la recomendación de alternar el diésel caro con el normal vale también para gasolina 95 y 98 octanos, es decir, la normal y la cara. ¿Qué opinas?
A ver, muy rápidamente, dime, lo hablamos sí. El otro día, no mejora las prestaciones, no anda más, lleva más aditivos,
pero
gracias a eso, y por ese motivo también más cara, la de 98 octanos, es mejor para la salud del motor. El combustible de ese 98 octanos, de la más cara, es más limpio. Y bueno, yo diría, mi respuesta en concreto es, yo echaría un depósito de 98 octanos de gasolina cara por cada tres depósitos que hayamos repostado de normal. Si el otro día hablaba del diésel en la proporción de 2 por 1, en este caso de 3 por 1. Siempre teniendo en cuenta que obviamente la gasolina de 98 octanos es en torno a un 7 u 8% más cara. Por lo tanto, si el bolsillo anda poco
justito, se lo puede permitir.
Claro.
Efectivamente. Pero hombre, sí va a ayudar porque al llevar más aditivos, el coche no va a andar más, pero sí al llevar más aditivos, el coche va a tener una mejor salud y una mayor duración.
Pues dicho queda, Alfonso, muchas gracias. Ya sabes que si quieres seguir todas las novedades sobre el motor, Alfonso García tiene su propio programa en cope.es, Cope Auto. Alfonso, hasta la semana que viene.
Un saludo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces que parece del
y estamos cerca de ti.
Y darle las gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Las 5:43 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, en tan solo 5 minutos, Carlos Herrera está aquí recibiendo la del pulpo y ahora nos toca recibir a unos grandes amigos. Ni más ni menos que ahora viene por aquí el Grupo Risa.
Hola pulpo, ¿qué tal estás? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Me alegro. ¿Y vosotros, sufridos ponedores de calles? Bueno, Valencia es la tierra de las flores, de la luz, del amor y de un grupo de individuos que han sido detenidos y que son el quebradero de cabeza de Mariano Rajoy y del PP. Entre ellos, Alfonso Rus,
sí,
que fue presidente de la Diputación Valenciana, alcalde de Játiva y presidente del equipo de fútbol, el Olímpico de Játiva. Bueno, Alfonso Rus también fue víctima en su momento del Grupo Risa, cuando el Madrid visitó Játiva con motivo de una eliminatoria de Copa. Y como no, otra vez, Emilio Butragueño, nuestro butragueño, se la clavó a Alfonso Rus.
Dígame.
Sí, Alfonso.
Emilio Butragueño.
Soy Emilio Butragueño.
¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, encantado de saludarte.
Igualmente.
Es una llamada tanto... son las exigencias que solemos tener aquí en el Real Madrid de cara al partido.
Pues hombre, algo creo que han hablado con una chica que estaba encargada de todo este torneo. Nos hablaron de unas invitaciones, sí, de la comida y, sí, y algo más.
Ya, yeah, porque bueno, según tengo entendido es un hombre bastante ocupado.
¿Tú no te acuerdas de mí? Estuviste aquí en la Diputación. Pero... ¿Te acuerdas cuando jugamos la Copa?
Ah, sí.
Ganaréis hoy a Barcelona.
Pues, no, sí, bueno, y la ganamos.
Estuvo Miguel y claro, la ganaste, pero ya hice fuerza yo para que la ganara.
Así que vas a querer madridista tú, ¿o qué?
Sí, un poco. Yo soy del Valencia, pero luego es del Madrid. Yo fui a verte con mis padres, no, tú no me acuerdas, pero te dije, mi padre es un fast tuyo.
Ah, ya, ya.
Allá en México.
Pues no ha llovido ni nada.
Bueno, pero aún lo podemos contar. Hay otros que no lo pueden contar.
Pues me encantará volver a verte.
Igualmente. Sin duda, Alfonso. Yo lo que necesitéis, lo sí, tenéis, lo vais a tener. Vais a estar en el palco.
¿Calefacción tenéis?
No.
Pues habrá que ponerla, porque Florentino...
¿Florentino viene?
Sí, va.
Lo que necesitéis y no, sin ningún problema. Lo que vosotros... yo lo que sí que...
Dime.
Me gustaría que me dijerais cuántos, más o menos... jugadores y cuerpo técnico, porque así luego, si os parece bien, os pondré unas cajitas de naranjas terminadas de coger del campo y por lo menos que se las lleve el autobús. Si no os gustan, las tiráis.
Los que vamos a ir del club seremos aproximadamente unos 150. Plantilla serán, con algunos del filial, échale que otros 30.
Sí. Si acaso le dice la chica esta que hable con José Enrique, sí, y que le diga todo lo que necesitéis.
Mira, aunque Cristiano va a viajar con nosotros y va a ir, él... se ha enterado, no lo sé, que tú tienes un Ferrari.
Sí, tengo, vale, un Ferrari. Sí.
Pues no lo quiere ver, solamente quiere ver el suyo.
Ah, bueno, yo el mío, yo no voy al campo con el Ferrari, si no, no me votan.
Ah.
Yo voy con un Mercedes, no.
Vale, pues él, bueno, pues dice que solamente quiere un Ferrari, que es el suyo.
Muy bien.
Con respecto a las exigencias que hay a nivel de equipo, necesitamos que haya botellas de agua, concretamente sí, de la marca Vanaclocha, y un catering de whisky para Ancelotti. Otra cosa, queríamos también tener un detalle con el alcalde. ¿Tienes el teléfono?
El alcalde soy yo.
¿Cómo? Ah, coño, yo es soy... verdad, joder, ¿qué? Perdona, qué cabeza tengo. Es que, o sea, tú eres... Espera. Eres el presidente del club, eres el alcalde y el presidente de la diputación, ¿no?
Yo tiro córner, lo remato y me pongo de portero.
Tú eres el Florentino ahí. Alfonso, te agradezco muchísimo la atención.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Pues seréis bien recibidos. Un abrazo.
Un abrazo, Alfonso.
La verdad es que no dejamos a uno vivo.
Joder, ya te digo.
Bueno, Pulpo, sí, que lo paséis bien.
Muchas gracias.
Corredores de calles, que tengáis un buen día. Próxima estación del Grupo Risa, mañana. Herrera en COPE. Creo que es a las 11:30, que nos cambia la hora. Vaya madrugón. Hasta luego.
Madrugón, dice, y lo que nos pegamos nosotros los ponedores de calle. Ya son las 5:47, las 4:47 en las Islas Canarias. Recibamos ahora a Carlos Herrera. Buenos días.
Buenos días.
Tú no me has escuchado nada de lo que he dicho yo antes, ¿verdad?
¿A qué hora?
Hay cuarto.
¿Las 5 o las 4?
Las 5. O sea, tú no sabes lo que yo te voy a poner ahora, ¿no?
No.
Vale. Ni has visto los tweets que yo... Estás desinformado, ¿no?
Estoy metido en el...
A mil cosas.
Mil cosas.
Claro. Bueno, pues hoy es un día muy importante porque si nos situamos en una fecha como la de hoy, 28 de enero, pero en este caso del año 85, fue el año en el que se metieron en un estudio de grabación, pues fíjate, te voy a empezar a decir, Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner,
Michael Jackson,
Billy Joel... Alucinante. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y me ha molestado de esta canción, pues es que el We Are The World sonaban muy bien muchos artistas, pero hay mucha gente que no sabe en qué momento quién está cantando esa parte de la canción. Entonces yo te propongo una cosa. Yo voy a poner el We Are The World y te voy a ir diciendo quién canta en ese momento.
Okay.
Vale, esto no se ha hecho nunca. Hay mucha gente que no sabe quién entra, quién es el que empieza a cantar, quién le sigue.
Sí, no. A mí para decirte que me parece una canción, es una canción del sello de Lionel Richie total, ¿no?
Sí.
Pero yo prefiero la canción Heal the World.
de Michael Jackson después.
De Michael Jackson, que me parece más bonita que el We Are the World.
Sí, bueno, esta canción fue idea de Harry Belafonte. Mira, arranca Lionel Richie. When we hear a certain call, when the world must come together. Y ya está en los coros Stevie Wonder. Se queda solamente él.
Claro, Stevie Wonder.
Paul Simon. Es más grande el micrófono que Paul Simon. A su izquierda, Kenny Rogers. Ahí le tienes. James Ingram. Tina Turner. Billy Joel. Se apunta a Michael Jackson. Diana Ross.
Sí, señor, sí. Por ahí andaba Dionne Warwick también, me parece.
Correcto, ahora se marca un solo espectacular. Se quedan en el Telefunken, en el micrófono, Michael Jackson y Diana Ross. Y ahora, Dionne Warwick. Con agresividad. Willie Nelson. Qué bonita. All Year Row. El boss. Bruce Springsteen. Gesticulando a tope. Kenny Loggins. Sin Messina.
Sí, Messina anda desaparecido. Sí,
sí. Steve Perry. Me encanta su voz. Dottie Hall. Michael. Hugh Lewis. Cyndi Lauper. Kim Carnes. Lewis, Lauper y Carnes.
¿No estaba Dylan cantando ahí también?
Dylan también está en los coros. Él no quiso cantar en solitario.
Ya.
Claro, es que si nos ponemos a repasar los coros, alucina, Carlos. John Oates, Jeffrey Osborne, las Pointer Sisters, Smokey Robinson, Bette Midler, Harry Belafonte, Dan Aykroyd, Bob Geldof, entre otros. Y, por supuesto, toda la familia Jackson, claro. Y a los mandos y dirigiendo Quincy Jones.
Además, esto cuenta Michael Jackson y Lionel Richie, bueno, y Belafonte, que fueron llamando uno a uno, pero, oye, te incorporas, y entre ellos se iban llamando a más, y decían, oye, que también quiere venir Menganito, y también Zutanito, claro, pues sí. Míralos.
Claro, hay un montón, bueno, vamos a hacer el repaso de los artistas, y ahora te cuento los que no pudieron cantar, y uno que podía, pero no quiso, ahora te cuento. Están cantando con cuatro micrófonos Telefunken valorados en más de $45,000 cada uno, ¿eh? O sea, al loro el micrófono. En la grabación, un absoluto respeto por Michael Jackson. Todos los artistas le respetaron a tope. Increíble.
El que no quiso, fue Prince.
Exactamente.
Sí, sí.
Dijo que no estaba a gusto en una sala con tantas personas, con tantas estrellas de la música, y que él mejor prefería no estar. Ahora mismo cantando Ray Charles, Stevie Wonder y Bruce Springsteen.
Pero bueno, cada uno no tenía un micrófono, se iban quitando para ir grabando.
Efectivamente, como se hacía el doblaje antiguamente, el doblaje de artesano. Y esta canción se hizo igual, nada de pistas. Cada uno se iba quitando cuando le tocaba cantar. Hay unos cuantos vídeos por internet, los voy a agrupar, los voy a subir a nuestro Facebook para que la gente lo vea, porque esto es digno de tener en casa, esto es, tendría que ser obligatorio tenerlo, para ver a estas estrellas, cómo se sincronizan, cómo se coordinan y cómo expresan tanto amor y tanta pasión por la música. Me encanta.
¿Y esto fue en a mediados de los 80 por ahí? Sí,
sí, sí, fue en el año 85, 28 de enero del 85. Sí. Se grabó en esta fecha, se publicó el 7 de marzo y se grabó en Los Ángeles. Y aparte que con muchísima ilusión se fueron llamando unos a otros para coincidir y para grabar y echar un cable a Etiopía, que era la tierra a la que querían ayudar.
Sí, era contra el hambre de África, ¿no? Algo sí. Así. Sí,
sí. Sí. Era We Are the World, una canción muy bonita que hoy pues me gustaba, tenía muchas ganas de rendirle este homenaje contigo.
Ahora, un día de estos trae el Heal the World, que a mí me parece, desde luego, la canción es más bonita que We Are the World, que no es una mala canción, necesariamente, pero tampoco es la quinta esencia. Lo que pasa es que la concentración por metro cuadrado, claro, meter en un estudio al IBEX 35 de la música, que es lo que estaba ahí, ¿no?
Claro.
Pues eso tiene un gran mérito, ¿no?
Nos tenemos que oír, Carlos, pero de verdad merece la pena que te veas estos vídeos, porque es alucinante cómo se ponen a trabajar, cómo llegan todos en limusinas y en coches. Alucinante. Herrera en COPE continúa ahora y yo me tengo que ir, Carlos.
Vaya, me alegro.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.